minutos pasan de las 15 y tenemos el gusto de tener aquí en cabina de Radio Bedira al doctor Santiago Volpe. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Qué Buenas tal, tardes. Angie? Querida, qué gusto, qué placer es para mí estar en tu programa. Qué honor poder estar compartiendo con las personas en este hermoso día. Se vino a calorcito.
Sí, bellísimo, ¿verdad? Día realmente.
Muchas personas están más alegres hoy, parece, ¿eh? Más sí, dinámicas, pues, más activas.
Quizás la querida Pau no estará tan contenta porque ella ama bastante el fresquete.
Ella ama.
Pero algunos sí estarán más contentos.
Qué bien. ¿Qué tal tu fin de semana allí?
Súper bien. Nos fuimos al maratón de oración.
Ah, qué bien.
Y estuvo muy lindo realmente. ¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, Santiago? También, bien, súper, en familia.
Ah, excelente, sí, y así sí, tiene sí. que ser.
¿Verdad que
así
sí?
Así tiene que ser. Y vamos a hablar de un tema muy, muy sí. interesante, que es el poder de las crisis.
El poder de las crisis, sí. Bueno, ¿quién no ha atravesado por una crisis en algún momento de su vida? Todos, Angie.
Todos, claro que sí.
Y evidentemente nadie desea algo como eso. ¿Por qué? Porque muchas veces las crisis nos conducen a nuestros propios límites de tolerancia, incrementan nuestros niveles de ansiedad,
así es.
Nos vulnerabilizan o hipervulnerabilizan, y hasta muchas veces consideramos que es altamente dañino para nosotros y para terceros. Okay. Una crisis puede ser algo súbito, repentino, puede ser algo vital, puede ser algo circunstancial. Todos atravesamos por algún tipo de crisis, de muchas formas, de distintas maneras, y cada persona reacciona de manera diferente.
Así es, también.
Bueno, pues bien, ¿por qué hoy hablamos de este tema? Porque todos estamos expuestos a atravesar por circunstancias diferentes, difíciles de manejar, que nos golpean directamente a nuestro estilo de vida habitual.
Nos saca de nuestra comodidad,
de nuestra rutina, de nuestros hábitos. Y no es fácil muchas veces.
No.
¿Okay? Una crisis perdura conforme al tipo de personalidad, depende de la circunstancia, depende de qué tipo de crisis, depende de la intensidad del golpe, de la duración, de la frecuencia, depende de dónde provino el golpe. ¿Okay? Hay muchas clases de crisis, Angie querida. Muchas personas, por ejemplo, pasaron por la experiencia de que sus neonatos, sus recién nacidos, presentaban problemas físicos. Otros experimentan el divorcios muy difíciles, traumáticos. Hay personas que experimentan infidelidad en sus relaciones de pareja. Otros experimentan muertes repentinas de familiares. Otras personas no ingresan a la facultad, reciben un accidente de tráfico, de tránsito, asaltos,
despido,
asaltos, etcétera, etcétera. Cada persona pasa por circunstancias distintas. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que estaban enclaustradas en ciertas actitudes ante la vida? Muchas veces ahí está inclusive en soberbia, orgullo, egoísmo, o situaciones en donde únicamente se ha acomodado en la vida y por medio de golpes, por medio de crisis, de situaciones difíciles de afrontar, han vuelto a reflexionar sobre sus propias vidas y de las cosas que tenían que cambiar para ser mejores. La crisis depende mucho del tipo de factor, elemento o estímulo que recibe la persona, que es al objetivo, la persona recibe. Por ejemplo, un asalto, un accidente de tránsito, un despido, una experiencia de infidelidad. Y ahí aparece, por supuesto, la interpretación subjetiva de lo que está ocurriendo. O sea, cómo la persona visualiza, cómo la persona ve lo que le sucedió, lo que ocurrió. Es una percepción del propio sujeto o individuo. Y luego está, en una tercera fase, podemos comprender la crisis de la manera en que cada persona asume una posición. ¿Qué tipo de afrontamiento tiene ante lo que está sucediendo? Muchas veces nuestra interpretación subjetiva es catastrófica, es fatalista, es amenazante, nos deteriora, disminuye nuestra actitud positiva ante las cosas. y por ende y también sí, esos son efectos de las crisis en muchas personas, se psicosomatiza. Hay problemas para conciliar el sueño, hay problemas para sostener un buen sueño, para recuperarse luego de dormir. Hay muchas veces la persona experimenta problemas gastrointestinales, cefalea, vómitos, palpitaciones, sudoración, tensión, ¿ok? Se experimenta, pues bien, irritabilidad, etcétera, etcétera. Se somatizan problemas de la piel, alopecia aureola, caída de cabello, problemas de visión, dolores neurológicos. Bueno, muchas cosas una persona puede experimentar ante situaciones de crisis.
Sí.
Ahora bien, yo siempre digo como terapeuta, como psicólogo clínico, Angie querida, que las crisis son necesarias en la vida. Las crisis, vos que estás escuchando, mi querido, mi querida, que pasaste por esa infidelidad, que atravesaste por la pérdida de tu hijo, que has hecho un negocio, una inversión, que no ha tenido efectos económicos, monetarios, satisfactorios. Vos que has pasado por el robo de tu vehículo, un accidente de tránsito, una enfermedad, te has enterado de una enfermedad muy grave. He aquí, de acuerdo a cómo vos veas la vida. Aquí depende mucho cómo vos, persona valiosísima, interpretes la vida. Y cuando aquello que nos resulta difícil, incómodo, nos tambalea, nos fragiliza, nos quiebra, ahí nace algo muy poderoso en el ser humano, Angie, quería, que se llama la resiliencia, la resistencia para sobreponernos a las adversidades. Y todos los seres humanos lo tenemos. Es aquel dínamo, esa motivación intrínseca, esa energía interior, que nace ante las circunstancias difíciles. Y cuando nos enfrentamos a episodios, a estadios duros de nuestras vidas, por supuesto, nace como una fuente casi natural la tristeza, muchas veces la ansiedad. Y la tristeza nos ayuda, nos facilita a poder meditar en lo que estamos viviendo, lo que nos está ocurriendo, en ser más conscientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Cuando pasamos por una crisis, mi querido, mi querida, Vos podés facilitar a que salga lo mejor de vos. Lo mejor de Juan, lo mejor de María, lo mejor de Carlos, lo mejor de José puede nacer ante una crisis. Es reflexionando inicialmente cómo estuviste viviendo, cómo fue el estilo de vida, qué cosas hacías bien y que podés mejorar, qué cosas no estabas haciendo bien que podés empezar a cambiar, a modificar. Cuando hablamos de intervención en crisis, podemos mencionar a varios autores. En psicología, por ejemplo, tenemos a Schlaike, un libro muy interesante, muy utilizado por nosotros los psicólogos, Manual de Intervención en Crisis de Schlaike. Podemos hablar, por ejemplo, del Manual de Intervención en Crisis de Albert Roberts. Son libros muy nutritivos para poder interpretar y cómo hacer intervención en crisis. Entonces, pues bien, ante un episodio de crisis, nosotros podemos empezar desde el dolor, desde mi propia humanización, yo puedo empezar a extraer lo mejor, aunque duela. Por más que me sienta desmoralizado como persona, porque en medio de las crisis, Angie quería, muchas personas experimentan emociones como frustración, ansiedad, insatisfacción, impotencia, culpa, ira, irritabilidad, acusación a otras personas. Depende, mi querido, vos que has perdido a ese baby, que has pasado por infidelidades, que las cosas no te están saliendo adecuadamente, tenés problemas, crisis económicas. Ante una crisis económica, ante dificultades monetarias, pues bien, este es el momento de que salga el mejor José, la mejor María, el mejor Lucas, que salga lo mejor de vos. Y por supuesto, muchas formas de afrontamiento. Cuando hablamos de la resiliencia, de la resistencia, se asocia directamente con la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de componentes de la inteligencia emocional, ¿qué ¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional? Podemos mencionarle a muchos autores también de psicología, como Daniel Goleman, Salovey Mayer, Barón. Pues bien.
A Goleman le conozco.
A Daniel Goleman, sí, es muy conocido, uno de los más popularizados dentro de la inteligencia emocional. Entonces podemos ir mencionando de que la inteligencia emocional se conforma cuando una persona es más empática, cuando yo te entiendo o comprendo mejor lo que estás sintiendo.
Me pongo en tu lugar.
Cuando me pongo en tu lugar, ahí soy más empático y soy más inteligente emocionalmente hablando. Cuando, por ejemplo, Angie querida, yo reconozco lo que a mí me pasa. No es que estoy acusando a otros, no es que estoy culpando a otros, no es que estoy proyectando ira hacia otras personas, no. Yo me autoevalúo y me conozco mejor, ¿ok? Yo también me autorregulo mejor, ¿ok? Yo sé desenfadarme, yo sé calmarme un poco mejor, ¿ok? No proyecto todo lo que siento, sino que yo manejo mejor lo que a mí me está pasando. Por supuesto, me baso también en relaciones interpersonales más saludables. También sé expresar lo que siento con asertividad. No llegar hasta el punto de la ira explosiva, sino antes de ello poder reconocer que estoy mal, que ya no tengo que negar lo que me está pasando, esa infidelidad. Yo dejo de negar, yo dejo de ocultar, yo dejo de huir, yo dejo de acusar, yo dejo de explotar con mi cónyuge, con mi pareja o con mi expareja, o con mis hijos, con amigos. Y yo asumo una posición en donde, bueno, he atravesado por esto. Dejo de negar, asumo como parte de lo que me ha sucedido. Y antes de explotar, yo expreso lo que siento. Yo hablo con personas de confianza, yo transmito lo que estoy sintiendo. Porque las personas ante episodios de crisis, Angie querida, las peores, las que no se recuperan a tiempo, las que procrastinan, postergan, llevan esas cargas por años, son aquellas que tienden a encerrarse, a no compartir. Vos que sos callado, callada, vos que tendés a encerrarte con facilidad, que reprimís lo que te pasa, negás, y sencillamente sos una persona que tiende a la ira, a la irritabilidad. Pues bien, es una persona. La irritabilidad, la ira es un reflejo muchas veces de situaciones irresolutas en el ámbito intrapsíquico, dentro nuestro. Entonces, cuando empezamos a compartir lo que nos sucede, empezamos a hablar, empezamos a llevar nuestras cargas con otras personas, cuando nos abrimos a ayuda de otras personas, cuando damos y recibimos, incrementamos nuestra inteligencia emocional, Angie querida. Cuando hablamos de resiliencia, tenemos que hablar del humor, la capacidad para seguir riéndonos a pesar de las circunstancias. A ver, vos que hace mucho tiempo ya se ha desdibujado tu sonrisa, tu risa en tu rostro. ¿No será que hoy es el día de empezar a pretender que sos más feliz? Aplicar la risa terapia, y empezar a alegrarte un poco más y ser más grato, más agradecido con las cosas positivas, valiosas que tenés en tu vida. Y focalizarte más en ello. Antes que tu esposo te ha sido infiel, tu esposa. Antes que esa terrible pérdida, por supuesto. Antes que focalizarte en los errores. Focalizarnos en lo que es valioso para nosotros. En las cosas que tienen peso. Que tienen un verdadero valor. Y que perduran, que permanecen. Qué importante es, mi querido, que no nos centremos únicamente en lo que ha ocurrido, sino poder centrarnos también en cómo nosotros podemos empezar a mejorar en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando viene un golpe duro a nuestras vidas, Angie querida, eso, si lo tomamos de la mejor forma posible, puede ayudar a reinventarnos, a recapacitar sobre muchas cosas,
a sacar lo mejor de nosotros.
A rediseñar nuestra vida, a tener una reingeniería, a elaborar nuevas metas. Vos, mi querido, como persona, ¿no será que este es el momento, este es el semestre, el año de reelaborar muchas cosas, de empezar a desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo? Nosotros somos el cúmulo de nuestra resiliencia. Somos el cúmulo de las veces que hemos salido adelante. Uh-huh. Somos el cúmulo de las buenas, somos el cúmulo de las decisiones que hemos tomado. Y siempre hablamos de los aciertos y de los...
las equivocaciones.
Y de los aprendizajes.
Aprendizaje.
Aciertos y aprendizajes. Aciertos y aprendizajes. Aciertos y aprendizajes.
No entendí en esa parte de la clase, profe. Sí.
El aprendizaje constante, permanente. Y la crisis, mi querido, mi querida, es uno de los mayores aprendizajes en la vida. Porque te facilita, te ayuda a ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Todos esos pesos innecesarios, esas batallas que decidiste pelear hace mucho tiempo, que no tienen ya casi nada que ver contigo, ¿será que deberías de perpetuarlas? Uh-huh. No, jamás. Nos ponemos empáticos contigo, mi querido, mi querida, por lo que estás pasando. Pero esto te puede ayudar a ser mucho más sensible con otras personas, mucho más empática. A enfocarte en lo valioso en tu entorno, a rediseñarte como persona. Los grandes crecimientos vienen por medio de las crisis. Es más, Donald Trump, él mismo lo dijo en muchas ocasiones. Uno tiene que quebrar su empresa. Tiene que quebrar para crecer. Uno tiene que llegar a una crisis, a un fondo personal, para decir, bueno, basta, estos son los límites a partir de ahora para seguir creciendo. Estas medidas tengo que empezar a adoptar en mi vida. Debo de empezar a ser más disciplinado, más ordenado, más organizado. Y dejar de acusar a otras personas. Uh-huh. La acusación permanente es no hacerse cargo de nada.
Sí.
Porque yo soy, Angie Quería, el responsable de lo que siento. Yo soy el responsable de lo que pienso. Yo soy el responsable de lo que hago. Uh-huh. Depende mucho de mi percepción subjetiva de lo que me pasó. Depende mucho de cómo yo afronto lo que ocurrió en mi vida. Comprendemos de este proceso que estás pasando en tu vida. No es fácil. Ahora bien, lo mejor está por venir. Uh-huh. Porque vos podés potenciar tus habilidades, inclusive tus talentos podés empezar a expresar, a desarrollar. Aquello, todo aquello que estaba mal en tu vida antes, la crisis te ayuda a dejarlo.
Así es.
Todo lo que estaba mal, todo lo que no funcionaba adecuadamente, te ayuda a desechar,
sí, tomamos a descartar. La decisión de ser reflexivos.
Totalmente.
En vez de hundirnos en un pozo de desesperación.
Totalmente, totalmente. Es la posibilidad, date la posibilidad de ser una mejor persona por medio de lo que estás viviendo. Uh-huh. Existen muchas ocasiones en donde somos aparentemente muy felices o todo está bien. Y por supuesto, no hacemos el gasto extra de rediseñarnos y las cosas suceden por consecuencia. Pero detrás hay muchas cosas que no aceptamos, que negamos, que no afrontamos, que dejamos allí. Y la crisis, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a abandonar, a reflexionar, a meditar, a observar, a focalizarnos en las cosas que no funcionan y a soltarlas, a ser más libres como personas. Entonces empieza una reingeniería desde abajo. En lo que yo necesito a partir de ahora, en esta nueva etapa de mi vida, las cosas que ya no los necesito.
Desde
no,
las bases.
Desde la base. Yo voy dejando, yo voy avanzando, empiezo a entrar en un ritmo disciplinario conmigo mismo, en donde yo soy mucho más consciente de lo que me ocurre. Uh-huh. Y de lo que necesito. Cuando hablamos, por ejemplo, de una intervención en crisis, bueno, muchos teóricos mencionan de la primera, de la intervención en primera instancia y la segunda instancia. Hay personas que, por ejemplo, experimentaron un accidente y pues bien la intervención en primera instancia hace referencia a ese momento inmediato. Uh-huh. De lo que la persona necesita. Una escucha activa, un sostén emocional inmediato y una redirección de los recursos que tiene. Y cuando hablamos de una intervención en segunda instancia ya hablamos de algo más prolongado, que puede durar inclusive semanas, meses, de la intervención de toda una familia, por ejemplo. Uh-huh. O la pérdida, el fallecimiento de alguien, en donde se busca elaborar el incidente de lo que ha ocurrido y se integra ese incidente en la vida y se busca la nueva funcionalidad de ese individuo. ¿Okay? El dolor y el sufrimiento forman parte de nuestras vidas.
Así es.
Y el dolor tiene un poder tremendo, un poder reestructurador muy profundo en nosotros. Ante una sociedad, por supuesto, hedonista, que busca el placer, que busca siempre sentirnos bien, la pastilla de para cada cosa, una pastilla para cada cosa. Y no me refiero únicamente a un psicofármaco o un fármaco. La pastillita de esto, la pastillita de lo otro. Evitamos todo lo que nos cuesta, evitamos, huimos, todo lo que duele es lo peor. No aceptamos. Cuando que el dolor tiene un gran poder, cuando yo respeto el dolor ajeno, cuando yo interpreto el dolor ajeno, me conduce a ser más reflexivo, a ayudar más a otros, a escuchar mejor a otros, a darle más interés a lo que otra persona está experimentando. Uh-huh. Entonces, mi querido, ¿cómo vas a asumir la crisis que estás atravesando o que atravesaste hace un tiempo y no lo estás superando? ¿De qué forma vas como persona a elaborar, a desarrollar? ¿Vas a seguir acusándote, culpándote? ¿Vas a seguir maltratando a otras personas, acusando a terceros que no tienen ni siquiera nada que ver con lo que experimentaste, con lo que viviste? ¿Qué actitud vas a tomar? Porque algo irresoluto, una crisis que no se ha podido resolver, a muchas ocasiones conducen a desarrollar un trastorno de depresión mayor, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de estrés postraumático, un panic attack o un ataque de pánico, crisis de angustia. Y muchas veces somos nosotros aquellos que perpetuamos un estado de toxicidad con lo que pensamos, de manera catastrófica, de manera fatalista. Y nos volvemos, nuestros pensamientos se tornan aberrantes y nos hace daño. Y la manera como caminamos, como hablamos, como nos expresamos, como sentimos, como actuamos ante otros, sencillamente hace que nos alejemos más. Uh-huh. Cuando que una de las fuentes principales, una de ellas, ante la crisis, es el soporte familiar, el soporte de terceras personas de confianza, es la reconexión con las personas valiosas en nuestras vidas, es el perdonar, el pedir perdón, el abrirse, el expresar, el recibir ayuda.
Lo peor es aislarse.
Lo peor es aislarse. Aunque muchas personas están rodeadas de otras, uh-huh, se aíslan por dentro. Ese aislamiento interno y externo hace daño, hace mucho daño. Qué importante es, mi querido, mi querida, es rehacer tu motivación a las cosas que te hacían bien. ¿Qué cosas te hacían bien en tu vida? ¿Qué es lo que tanto te gustaba hacer? Porque las crisis producen anhedonia o falta de placer. Uh-huh. Pero cuando empezás a focalizarte en las cosas que te hacían bien, que eran valiosas, que generaban una buena motivación, pues bien, reaplicar a nuestras vidas no siempre es fácil, el inicio no es fácil, uh-huh, pero una vez que empezamos a habituarnos, podemos reincorporar, uh-huh, por ejemplo, actividades físicas, visitas familiares, explorar esos talentos artísticos, uh-huh, y de lectura, deporte, de escritura, la biblioterapia, empezar a leer libros temáticos sobre temas particulares, cerrar ciclos en tu vida, cosas que nunca cerraste. Esta etapa de crisis te puede conducir a cerrar muchas cosas que están abiertas, que te hacen daño, que producen peso emocional, sentimental, con personas, con circunstancias, con compromisos asumidos en su momento. Qué importante va a ser, mi querido, que no te focalices únicamente en el problema, sino que puedas desarrollar a partir de ahora esa detención del pensamiento tóxico, decimos en psicología cognitivo-conductual.
Como un bloqueo,
¿sí? Sí. Hace referencia a todo aquello que nos hace daño y que ya lo reflexionamos y que es reiterativo, recurrente y que produce malestar. Pues bien, es detener ese pensamiento tóxico con ese stop interior, con este alto interior, y nos refocalizamos en otras cosas. Uh-huh. Qué importante va a ser ese diálogo orientado hacia vos mismo, que empieces a hablar contigo mismo, que empieces a proferir palabras adecuadas. Cuida cómo hablas de vos mismo, cuida cómo hablas de otras personas. Mi querido, qué importante va a ser que si experimentas ira, empieces a identificar de dónde viene esa ira. ¿En qué momento ocurre esa ira? ¿Qué está generando esa ira? ¿Tu nivel de intensidad qué tan fuerte es? Y antes de llegar a esa explosión, es expresarlo, uh-huh, asertivamente, expresarlo. No permitas que se acumule. No permitas, mi querido y mi querida, que esa ira te conduzca a tratar mal a otros, a caer en mayores picos de estrés, sino que hagas un proceso mucho más sano como persona. Pues viene un tema muy amplio, hay muchísimo por hablar. Es casi una intro esto sobre
la crisis. Pero realmente yo creo, y mucha gente lo está diciendo a través de las redes, por ejemplo, ellos se dieron cuenta de lo importante de escuchar, de lo importante de reinventarse. Así que la gente la esencia la tomó hoy y le va a servir muchísimo para sus vidas.
Y yo principalmente lo tomo en mi vida también, como ser humano, como persona. La crisis siempre te conduce a ser una mejor persona.
Así mismo es.
¿Ok?
Y Santiago, ¿cómo la gente puede contactar contigo, encontrarte en las redes?
Bueno, me pueden escribir al 0992-283242 para aquellas personas que desean sacar una cita psicológica. Uh-huh. Y antes que nada, mi querido, mi querida, qué importante va a ser que cuides tu salud interior, ¿ok? No facilites, no predispongas, ¿ok?, el daño personal ni daños a otras personas, sino cuida tu salud psicológica, emocional e interior. Y vale muchísimo eso.
Muchísimas gracias, doctor Santi Volpe. Hasta el próximo lunes.